añadir contacto. Bloc de notas.
Buenas, Andrés Raggio, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Por acá todo en orden.
Muy bien, contentos de poder hacer un segundo contacto para una nueva edición de Hacia Acá, donde hoy contigo, nuestro chinólogo de referencia, decíamos hoy más temprano que es muy importante tener a un experto chinólogo que nos asesore en las cuestiones relevantes de China. Y hoy vamos a estar hablando justamente del pensamiento chino y las diferencias con Occidente. Una de las cuestiones que siempre salta arriba de la mesa, vos decís, no, China es un país muy distinto, ¿cómo piensa? Nunca nos vamos a entender.
De la idiosincrasia, sobre todo, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, tal cual. Es una sociedad claramente muy distinta y que a veces nuestra propia historia, nuestro legado europeo no nos deja mucho margen para observar un poco más allá. Y lo podemos ver desde cuando estudiamos la historia universal en el Uruguay. El sistema educativo uruguayo tiene muy poco de todo lo que no sea occidental y eso hace que, si bien ya las diferencias son muchas, sean aún más difíciles de visualizar.
Y incluso se habla muchas veces de que China es una sociedad muy hermética, cerrada a Occidente, pero tampoco se hace como una autocrítica de decir, bueno, ¿cuánto realmente desde acá, de este lado del mundo, estamos abiertos a conocer cosas de Oriente, ¿no? Y de China concretamente.
Sí, sí, tal cual. Y es justamente una linda oportunidad para conversarlo, porque primero aclarar que chinólogo es imposible que lo sea. Justamente hoy quería presentar algo del pensamiento confuciano, que es de alguna forma la estructura que hoy impera en China, la estructura social, política y filosófica. Y Kongzi, el maestro Kong o Confucio, es sin lugar a dudas un referente absoluto y es considerado una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Y casualmente el 28 de septiembre se cumplen 2571 años del nacimiento del maestro Kong, quien nació en un momento bastante complicado porque era la época o la era de los reinos combatientes. China, ustedes saben, es un territorio muy grande que además tiene zonas difíciles de penetrar. Podemos hablar de la región del Tíbet con las montañas, pero también puede ser el desierto del Gobi o diferentes tramos que no permitían la comunicación entre pueblos. Y en ese momento, estamos hablando algo así como el siglo V antes de Cristo, se encontraba Confucio intentando resolver un problema de caos sistémico que existía en China, que no existía como tal, porque existían al menos siete reinos. Voy a intentar mencionarlos rápidamente: Qin, Chu, Yang, Han, Chao, Wei y Qin. Ellos, de alguna forma, esa situación de caos que se daba en ese momento generó toda una escuela de pensamiento, algunos dicen las 100 escuelas de pensamiento, que influyeron en la China posterior, y entre ellas está el confucianismo, pero también puede ser el taoísmo, como el Tao Te Ching de Lao Tse, o el legismo, o el propio moísmo. Pero la clave de todo esto es que es una sociedad, primero, que es muy difícil de unificar, ¿no? O sea, homogeneizar o generalizar es difícil, todo lo que tenga que ver con China, pero bueno, por eso me parece interesante traer a Confucio, más que nada también para celebrar sus 2571 años, ¿no?
Nada más y nada menos.
También, nada más ni nada menos. No es menor, porque a diferencia, por ejemplo, de Lao Tse, que es el otro gran maestro chino, con algunos otros, pero estos son los dos principales, de Confucio sí sabemos exactamente cuándo nació y dónde, ¿no? En Lu nació. Pero Kongzi, perdón, Lao Tse no sabemos porque no se tiene claro si existió ni siquiera. El tema es algo bastante común en la historia, ¿no? Cuando no existen registros escritos, tenemos esos problemas. Pero más allá del misticismo de Lao Tse, el punto acá es Confucio, y es de alguna forma Confucio o fue tomado para no irnos tan atrás.
Perdón, Andrés, ¿por
¿Sí?
qué sabemos con exactitud dónde y cuándo nació Confucio?
Bueno, porque la escritura china es bastante conocida, digamos, por su
Sí.
historia, tiene un legado muy importante, empezaron a escribir incluso arriba de los caparazones de tortuga, de ahí se empezó a encontrar todo un proceso histórico de la escritura, y eso permite saber muchas cosas, ¿no? Que obviamente en otras civilizaciones todavía no se había
Claro.
desarrollado. Pero en el caso de Lao Tse es mucho más, no quiero utilizar alguna palabra muy vulgar, pero está rodeado de ese misticismo porque incluso se dice que nació viejo. Nació con canas, con orejas muy grandes, como 70 años, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Nació con 70 años Lao Tse. Entonces, claro, lo de Confucio es un poco más claro, no está rodeado de tanto misticismo y es una historia bastante particular porque en ese momento de caos lo que quería era imponer un orden. Y eso es lo que a mí me interesaba para volver un poco, empezar con esta batería de filosóficos y hechos que hacen un poco a la cultura y a la civilización china, un poco a cómo ellos se comportan a la interna y a la externa. Es muy difícil de entender para nosotros y que tiene ribetes, insisto, desde la filosofía pasan por la religión. Tienen que ver con el actuar cotidiano, incluso con la economía, con las negociaciones y con el proceso actual, ¿no? De la globalización. Nosotros, en la medida que la globalización abre el mundo, nos interpelamos constantemente en un proyecto ético, digamos, como dice Ulrich Beck, marxista claramente, donde el rechazo de otros es porque lo empezamos a conocer. Si no lo conociéramos, no tenemos ese rechazo a priori. Entonces, en este proceso de apertura, empezamos un empresario de cualquier país occidental que sabe que hay un ABC que tiene que cumplir, que les puedo asegurar que no es ni de cerca el ABC local. Por ejemplo, y esto es algo que tenía pensado más para el final de la columna, pero para nosotros cuando vamos a China a establecer o a establecer algún negocio con un, como se dice, con un partner, por ejemplo, se va a llevar un obsequio, que eso es una atención hacia el otro. Al mismo tiempo, se es sobre su vida personal. Ustedes realmente se imaginan lo que puede ser esto en un día de negocios occidental. ¿No? Es
Claro,
imposible.
completamente
Es, no
distinto
me
al.
pregunten. Eso tiene que ver porque la cercanía es muy importante para los chinos. Porque ¿cómo me vas a querer hacer daño a mí como socio si vos sos mi amigo? Porque entre amigos no nos traicionamos, supuestamente. Entonces, esto es sumamente relevante entender que se dilatan, por ejemplo, mucho los tiempos en las negociaciones a propósito para conocerse, para entender tu reacción ante las adversidades. Por ejemplo, si no firmamos un contrato y estoy hace, yo qué sé, mucho tiempo intentando cerrarlo y me pongo ansioso, estoy demostrando entonces que el negocio no era tanto a largo plazo, sino más al corto. Por algo te interesa firmarlo tan rápido.
Hay como
Entonces eso
vínculos.
demuestra
Se van más hacia los vínculos
cierto.
duraderos también, ¿no?
Absolutamente, esa imagen de la visión china a largo plazo no es errónea, es sumamente acertada. Y eso tiene que ver mucho con el pensamiento confuciano, que hay toda una historia que asumo que en algún momento la podamos ver, que una vez que comienza la República Popular China en 1949, o sea, los traigo del siglo V antes de Cristo al siglo XX, ¿no? El Partido Comunista Chino adopta a Confucio, pero en algún momento en su historia este empieza a ser visto como algo negativo para el gobierno. Y es dejado un poco de lado hasta que en los últimos años volvió a ser importante, por diferentes razones muy difíciles de explicar, pero que voy a intentar esbozar hoy, sobre el comportamiento societal, que es importante. Nunca jamás olvidemos que a pesar de estar tan lejos, China es un territorio muy amplio, pero al mismo tiempo es de una gran población. Y es de una gran población con una diversidad muy grande. Yo lo había mencionado, son 1.400 millones de personas y contando, y al mismo tiempo 56 etnias que hablan, tienen diferentes dialectos. Si bien el chino mandarín, el chino pekinés o el pekinés es el dialecto que oficial, porque el propio Partido Comunista es más de la etnia Han que utiliza este idioma, este dialecto, perdón, impera, pero al mismo tiempo es muy diverso. Entonces hay que aglutinar de alguna forma, y esto imagino como si fuera de un pensamiento estatista, ¿no? Es cómo hacer para que mi sociedad funcione siendo tan diversa, estando en un territorio tan amplio, y que además con muchísimos problemas locales. Entonces, la postura confuciana del orden es fundamental, y lo que hace Confucio, entre otras tantas cosas, es promover el orden con un pensamiento que empieza desde el yo, que ahí no me quiero ir a la filosofía y ni tampoco habla del yo en sí mismo, sino de la propia persona. La propia persona piensa en el colectivo, tiene un carácter de humanidad, debería tener y siempre debería aspirar a ser honesto, debería tener en su actuar rectitud, y no importa si te ven o no te ven, lo que importa es que uno sea recto y que funcione moralmente como lo que se espera, ¿no? En pro del colectivo. Esa tal vez es una gran diferencia, tal vez la primera más evidente entre Occidente y Oriente, que se puede visualizar, que es el individualismo versus colectivismo. Uh-huh. El para qué funcionamos. Si funcionamos para que la sociedad esté integrada y prospere, y esto es un principio que a mí me encanta, me encanta muchísimo porque es muy actual, que es cómo puedo esperar que me vaya bien si a los demás le va mal.
O sea, igual tendría Andrés como ciertas líneas comunes, por ejemplo, con la moral cristiana, si se quiere.
Sí, totalmente. Y de hecho es muy abierto, eso que ustedes también mencionaron. A pesar de estar lejos, quería también mencionar que es muy abierta la sociedad china. Mateo Ricci en el siglo XVII, enviado por Roma, viajó a China y fue con jesuitas. Y no fueron. Por supuesto hay conflictos religiosos, eso pasa siempre y hasta el día de hoy. Pero esa postura es totalmente abierta y tiene que ver con una sociedad que no se queda con algo preestablecido. Uh-huh. Y sí comparte valores con el cristianismo, sin lugar a dudas. Esto de lograr bien, de ser un hombre recto, de estar siempre pegado a la moral, ¿no? Que la moral me guíe. Y es algo que algunos dicen que tiene muchas similitudes con Kant. Esto es el imperativo categórico claro, moral, ¿no? Uh-huh. Otros dicen que no es tan cercano a Kant, sino a otros autores, pero no importa. El punto es que sí existe, a pesar de ser de diferentes años, y obviamente no son contemporáneos, existe un legado que trasciende a la civilización china y trasciende a Occidente y va a la esencia misma del ser humano y su comportamiento en la sociedad. Que esa sociedad tiene que funcionar. Y es un hecho. O sea, es algo que tenemos que entender, y si no lo entendemos, hay que estudiarlo, de que tenemos que trabajar para que las sociedades funcionen, porque en el colectivo, en la medida que el colectivo funciona, la probabilidad de que el individuo funcione bien y tengamos, en este caso, en términos occidentales, una mejor calidad de vida, va a ser más probable si alguien en el colectivo tiene una mejor calidad de vida. Sí. A mí me parece clave y algo fundamental y hasta admirable este pensamiento, ¿no? Es pensar en que el colectivo tiene un efecto spillover, como se dice, o un efecto derrame, que es importante para todos. Y eso es siempre basado en un colectivo, en la rectitud, en la moralidad.
Además, no obstante, Andrés, perdón, de esta apertura de la que hablabas también es como para... siempre China se ha caracterizado por agarrar cosas de Occidente o de otras culturas que le sirven y que le ayudan a crecer como sociedad, y descartar también lo que tal vez no le sirve. Como siempre, fueron muy abiertos en ese sentido.
Sí, igual te diría que el pensamiento chino, si bien por supuesto tiene una mixtura muy importante y también ahí hay otro vector de charla, uh-huh, que tiene que ver cómo China es capaz de readaptar los foráneos, ¿no? Uh-huh. Los extranjeros. Es una sociedad que se autoobserva constantemente y es un proceso de retroalimentación constante con el extranjero, en parte, pero principalmente a la interna. Es un pensamiento bastante no local, no local, pero sí regional. Y toma muchísimo de su entorno, toma muchísimo también de la propia naturaleza. Por algo, confucianismo no es solo importante en China, también es
Claro.
importante en Corea, en Japón, en Vietnam, en Asia y en el sudeste asiático en general. Pero sí toma, tiene interlocución, tiene un diálogo con otras religiones y no necesariamente, pueden hasta incluso ser complementarias. Podemos encontrar en China personas católicas que se consideren confucianas, igual. Lo que yo quería resaltar y me parece también sumamente relevante para tener tres, cuatro pinceladas del confucianismo, del pensamiento chino, tienen que ver con algunas virtudes que el propio Confucio mencionaba para trabajar, que tiene que ver, una persona tiene que tener al menos cinco cosas, ¿no? Ser benevolente, tener este espíritu o actuar con rectitud, ser una persona decorosa, que prime la justicia y que sea sabia. Para eso, obviamente, es un largo proceso, que es un proceso que curiosamente, cuanto más cercanos estamos o cuanto más nos metemos en un proceso de rectitud y en un proceso de sabiduría, es más probable que conozcamos menos o que nuestra percepción del conocimiento sea menor. Y ese es un buen camino. El camino incorrecto es el creer que uno sabe las cosas. Cuanto más cree que sabe las cosas, entendió menos. Porque es tan compleja la existencia humana, es tan difícil de comprender y al mismo tiempo es un proceso que tiene corta vida, ¿no? Claramente nuestra comprensión, que debemos dejar cosas de lado. Por ejemplo, nuestros orígenes, nuestra existencia. ¿Por qué estamos acá? Tal vez nos interese más de cómo llegar a vivir una vida plena. Entonces tenemos que optar a veces y es muy difícil entenderlo todo. Y en ese marco, el pensamiento confuciano tiene algunas cuestiones que es bastante criticado por Occidente. Por ejemplo, la propia jerarquía, que está ligada al orden que planteaba Confucio. Es una sociedad muy jerárquica, muy jerárquica. Volvamos al mismo ejemplo de las negociaciones. Si nosotros nos sentamos en una mesa donde hayan dirigentes chinos o jerarcas chinos, lo lógico es que enfrente al jerarca principal esté también el jerarca principal occidental. En este caso, ¿no? En el que estamos poniendo hoy, podría ser otro, no importa. Y así sucesivamente. No, no podríamos, no deberíamos cruzar jerarquías, porque la jerarquía es clave. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas, pero algo central en el pensamiento confuciano es la importancia de la vejez y la relación con la sabiduría. Como decimos nosotros, más sabe viejo por viejo que por diablo, ¿no? Claramente una persona que tiene muchos años tiene mucha más experiencia y le acerca más a esa sabiduría que una persona joven. De ahí la gran importancia de la vejez en China. Los abuelos, por ejemplo, son claves en la educación de los nietos, al punto tal de que los abuelos crían a los nietos. Y algo que se ve reflejado en esta jerarquía y en este orden, y también con procesos de binomios entre actores societales, que muestran jerarquía, tienen que ver con que, por ejemplo, los gobernados obedecen al gobernante, dice Confucio. Los niños obedecen a los padres. Las esposas obedecen a los esposos y los hermanos o menores obedecen a los hermanos mayores. Por ejemplo, y esto se plasma en el lenguaje. En chino mandarín, en chino simplificado, se dice, hermano mayor se dice ge, y hermano menor se dice titi. Es decir, hay una diferencia hasta para decir hermano mayor y hermano menor. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos mi hermano, no especificamos si es más grande o más chico.
Claro.
Pero esto demuestra una jerarquía, un
Claro, del hermano
respeto a
mayor
mi brother.
sobre
Claro, el
el
hecho de que explícitamente se les quiera nombrar diferentes, sean conceptos distintos, habla del lugar que se ocupa, ¿no?
Exactamente, uno se posiciona, yo estoy por debajo de mi Goethe. Lo iba a decir también, hermana, hermana mayor es Mei Mei y hermana menor es Xie Xie. Entonces, esa importancia estructura. Y pensemos un poco en esto de China, ¿no? Hay una imagen que tengo que no la voy a decir porque podría ser considerada despectiva, pero sí es cierto que en una sociedad que es muy numerosa, es importante tener cierta estructura que ordene, que vaya mucho más allá de lo que establezca un gobierno o las leyes. Esto tiene que nacer desde la propia sociedad. Si no, no se puede estructurar. Un gobierno puede tener muchísimas potestades, pero no puede obligar a pensar ni a establecer un parámetro moral. Lo que sí puede hacer un gobierno es poner leyes que limiten la pasada, la entrada a un territorio, que den un carnet, que bla, 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 bla. Pero no pueden imponer una forma de pensamiento. Y esta forma de pensamiento estructura y permite a la sociedad china, en términos generales, siempre hay singularidades, eso que quede bien claro, permite el orden. Y ese es un orden que hasta ahora a algunos en Occidente les sigue sorprendiendo, ¿no? Al punto tal, por ejemplo, de las famosas críticas a la forma de gobierno chino, que encantado de hablar de ese tema con los cuidados que corresponde en otro momento. Pero
Para
claramente
eso vamos
esa
a
sería la
tener
respuesta.
que dedicar a Andrés una columna entera,
Sí, o un año de columnas.
¿no?
Sí, porque lo mínimo que tenemos que hacer ahí es empezar a definir, por ejemplo, democracia, empezar a entender si existe una democracia verdadera en Occidente. No me quiero meter en el tema, me veo tentado, pero podemos tomar casos, ¿no? Por ejemplo,
Nosotros
Estados
también,
Unidos.
pero vamos a tener que dejarlo para otro momento. Entonces,
Claro.
igualmente hablando de la forma de gobierno, es como una traspolación de la idiosincrasia china también, ¿no?
Absolutamente, o sea, absolutamente. Se ve permeado de esa jerarquía, de ese espíritu de orden, pero está fundamentado, tiene sus basamentos en algo clave. Yo tengo un autor que me dio a conocer una colega argentina, se llama Verónica Flores, que estudia el arte chino, pero bueno, sabe mucho el pensamiento chino. Algo a mí me parece muy importante de un autor llamado François Julien. Él menciona que existe una gran diferencia entre la eficacia del chino y la eficacia occidental, porque, por ejemplo, el chino no obsérvalo por intereses, sino por beneficios. Y lo que perjudica a Occidente siempre es que tiene esa obsesión de medio fin, el fin como un objetivo. Y aquello que está en el medio, bueno, es un poco más flexible y uno a veces puede actuar de acuerdo a esos fines. En el caso de los chinos, no. En el caso de los chinos es, primero hay que entender que vivimos en un entorno. La naturaleza aquí nos da un carácter dinámico al pensamiento, a diferencia de Occidente, que obviamente tiene escuelas de pensamiento que son muy distintas, pero en términos generales en Occidente decimos, tenemos un problema, queremos resolverlo. Este es nuestro objetivo. Entonces nuestra solución va por diferentes medios. El chino entiende que hay un entorno. Puede ser la naturaleza también, pero la propia sociedad. Y ese entorno está dado. Nosotros no podemos hacer nada con ese entorno. Lo que tenemos que hacer es dejar que fluya naturalmente. Tener ese espíritu de dejarnos llevar un poco, ¿no? Dejarnos que el río vaya tomando su cauce natural y en base a eso sí aplicar a nuestro beneficio su cauce. Esto es trascendental entre la diferencia entre Maquiavelo y Confucio. Que no me quiero meter en este tema porque un gran colega y amigo, Eduardo Bio, trabaja este punto y cuando está a punto de publicar un trabajo y cuando lo traiga, lo discutimos. Pero el interés, como concepto occidental maquiavélico, disiente mucho del concepto de destino de Confucio y del pensamiento chino. Y ahí es tal vez ese basamento. La sociedad china entiende que hay un destino que puede ser en gran parte en común, pero la sociedad occidental funciona por intereses. Entonces acá nos encontramos en un problema de base, y que es un problema que a aquellos que les interesan las relaciones internacionales como a mí, es fundamental en esta gran discusión entre Estados Unidos, China y toda esta cuestión geopolítica. Porque claramente si la sociedad de estados o las relaciones internacionales en el mundo actual funcionan por intereses, ¿cómo conciliar este pensamiento que intenta promover el Partido Comunista Chino y el gobierno chino de una comunidad de destino para la humanidad? Que ese es el título que tienen traducido de la forma más cercana al original chino. Es comunidad de destino de la humanidad. Es decir, todos tenemos un destino en común porque vivimos dentro del mismo planeta. Entonces, necesitamos colaborar. Pero por otro lado, Occidente dice, no, a mí no me sirve. Entonces, cuando uno dice, a mí no me sirve, porque está hablando de sus intereses. Y esto para Confucio, y esto es algo bastante gracioso a veces para nosotros, para Confucio esto significa que uno es un hombre pequeño. Un hombre pequeño es un hombre que vela por el interés personal y no por el interés colectivo. En contraposición, un hombre no pequeño es un caballero. Un caballero es aquel que ha entendido que el conocimiento es inabarcable, que la sabiduría es, como decía Galeano, es algo que sirve como la utopía para caminar, ¿no? Que está en el horizonte para caminar, pero que es difícil llegar a esa sabiduría, y que esa sabiduría se la acerca con los años, pero no con los intereses. Por supuesto, nosotros todos nos queremos beneficiar de nuestro entorno, eso está claro. No es que no tengan, en términos occidentales, intereses, pero sí quieren beneficiarse.
Pero
Eso es.
esta, Andrés, ¿no tiene, por ejemplo, digamos, tintes del sentido de pueblo elegido o destino manifiesto exclusivo, como si lo tienen, por ejemplo, otras ideologías?
No, 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 claramente que no. Independientemente de estas jerarquías, ¿no? De las que hablábamos, no.
Claro.
No hay esto de esta es la filosofía que tiene que imperar en el mundo y no lo entendieron todavía, y cuando lo entiendan les va a caer la ficha.
Claro.
Eso no
Bien.
es así.
Bueno, vamos cerrando esta segunda columna de Hacia Acá con nuestro. Sabemos que no te gusta mucho que te digamos nuestro chinólogo de cabecera, pero sos nuestro chinólogo de cabecera, Andrés.
Así que bueno,
Está bien.
luego estaremos ampliando sobre esta cuestión, ¿no? De cómo la perspectiva, la cosmovisión china del mundo también se traslada al tema gobierno, al tema comercio, en las siguientes columnas. Andrés, muchas gracias por un nuevo contacto aquí en Comunidad del AR.
No, por favor, un placer. Nos vemos si el destino así lo quiere.
Gran abrazo.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.